La entrevista en Hora Puente. Cada 5 años y coincidiendo con las elecciones departamentales, un colectivo irrumpe en la escena política desde el arte para incidir en la agenda de la ciudad.
Y bajo la consigna "Somos la ciudad", son movidos por un loco amor por Montevideo, su gente y su patrimonio.
Más de 55 proyectos y propuestas para la ciudad están reunidos en la tercera edición de Guerra Intendente, y ahora en Hora Puente le damos la bienvenida a Alfredo Guerra. Bienvenido.
¿Cómo andan, chiquilines? Gracias por la invitación.
Gracias a vos. Alfredo, en el discurso político, el candidato dice: "Guerra Intendente es un ejercicio de democracia directa, de sociedad civil consciente y de arte colaborativo. ¿Qué puede aportar el arte para la construcción de una ciudad mejor?"
Bueno, el arte lo que hace básicamente es mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? Con el lenguaje de la sensibilidad. Entonces, y también hay que pensar que los equipos de gobierno y los equipos que están ahora en lucha por el sillón presidencial no creo que tengan artistas en sus filas. O sea que también es eso, aporta una nueva, un plus de mirada sobre la ciudad con esa sensibilidad del arte. Y lo que hace también es formular preguntas, plantear las preguntas, y todos sabemos que una pregunta bien planteada influye la respuesta prácticamente. Y como el interés también de todo este proyecto es mover un poco el avispero y tratar de meter temas distintos en agenda, que pasen del zapatito del champión y esas cosas, bueno, acá estamos. Cada 5 años volvemos, insistimos.
Ahora, esta campaña artística, política, se remonta al 2010. ¿Cómo surgió la idea de lanzar Guerra Intendente?
Surgió de la manera más simple, como muchas ideas que después están buenas, ¿no? Que es descubrir, tanto, bueno, yo ni que hablar, ¿no? Pero muchos de mis colegas, yo en ese momento trabajaba mucho en audiovisual, y muchos de mis colegas del cine, del audiovisual, de la fotografía, de las artes visuales, estaban muy preocupados por la ciudad, siempre están muy preocupados por la ciudad, siempre tienen muchas ideas para la ciudad. Así que de la charla de café a intentar plasmar todo eso y realizar una exposición, bueno, ese fue el salto que dimos, ¿no? Y en el 2010 nos albergó el subte municipal. En ese momento lo dirigía Ana Nobel, y fue una exposición muy, muy linda, muy importante, con muchísimo público, incluso nos dejaron un mes más del tiempo previsto, pero era un momento que las redes no estaban tan en auge, y el proyecto sí explotó en el 2015 en el Centro Cultural de España, que lo dirigía Ricardo Ramón, al que le mando un saludo, ahora ya no está más en Uruguay. Y bueno, las redes lo que hicieron fue multiplicar, potenciar todo el proyecto.
Claro, fue en el 2015 cobró mucha visibilidad, tuvieron intercambios con los candidatos políticos, se metieron en medio de la verdadera campaña electoral. ¿Qué repercusiones tuvo en la agenda municipal o en la agenda departamental, mejor dicho, Guerra Intendente?
Bueno, eso fue lo que pasó, eso fue de las primeras cosas y más importantes que pasaron y que se replican en esta edición 2020. Que el sistema político entendió que había algo ahí, que hay un montón de gente ahí pensando que no era una, que no nos movía ningún partido, que sí que es arte político, ¿no? Porque nos ocupamos de la cosa pública, de lo que es el espacio público, la ciudad, pero que no había una cuestión partidaria por detrás. Entonces también eso nos habilita a tener un discurso mucho más abierto, o no, pero en realidad el discurso, lo que, si viene de nosotros, no está impregnado de un color partidario, y eso hace que los candidatos, no importa de qué sector sean, traten de acercarse. Las consecuencias, si entiendo bien la pregunta que me haces, que tuvo que ver después en la gestión, yo no sé medirlo eso, porque también tenemos que recordar que el arte lo que trabaja en la parte de la esfera del relato, ¿no? Trabaja en unos tiempos mucho más largos. Entonces, no sé cuánto influimos. Sé que hay una valoración de este intento de la sociedad civil de levantar la voz y de opinar, pero mensurar eso en un efecto concreto en la gestión última no sabría decir.
Ahora, hablando del relato, justamente, ¿Cómo construyen la campaña? ¿Cómo logran hacer el spot? ¿Cómo van definiendo sus ejes de acción?
A pulmón. Bueno, lo de los ejes, empiezo por el final. Lo de los ejes de acción es justamente lo que me es mi principal tarea, ¿no? Yo armé un equipo curatorial donde están Magela Ferrero, que se encarga de los proyectos relativos a artes visuales, Agustina Bello para diseño industrial, Daniela Calcaño para dirección de arte y Ana Inés Mayorano, para arquitectura. Y lo que yo les doy para que empiecen a trabajar es eso, los ejes sobre los que vamos a tratar de meter todos los proyectos que aparezcan. No tenemos una posibilidad de una convocatoria abierta, porque eso implicaría una organización mucho más que nos supera ampliamente a la nuestra. Pero Laura Gutmann, que hizo las veces también de productora general, y entre que las chicas iban entrevistando a todos los posibles proyectistas y a todos los posibles expositores, con Laura también íbamos buscando sponsors y instituciones, tanto públicas como privadas, que pudieran ayudarnos, porque esta es una exposición que vale la pena decirlo, es una exposición muy cara, es una exposición muy grande que involucra a mucha gente, que lleva mucho tiempo de preproducción, por ende eso la hace muy cara. Y en relación al spot de campaña, que si lo vieron habrán visto que no tiene nada que envidiarle a los spots de campaña reales, vamos a decir.
Hasta capaz que está mejor que también algunos.
También sería una pieza. Bueno, lo dijiste vos.
Sí, estábamos hablando un poco de la música, decir. Todo. No, algunos nos gustó, nos convenció bastante.
No, bien, imagínate, el trabajo para ese spot que lo dirigió Rodrigo Labella, él es director de audiovisual, fue un trabajo que pero no sé cuántos lunes teníamos, el lunes de 7 a 9 de la noche, reuniones con él para identificar por dónde iba a ir, ¿no? Y él al final, basándose en el claim este que tenemos de Somos la Ciudad, él hizo este paralelismo entre la piel de la ciudad y la piel de sus habitantes, ¿no? Como que si somos la ciudad, también somos un único organismo. Y bueno, creo que lo describe bien ahí. Ahora, pagarle a Rodrigo Labella un trabajo normal, yo no tendría el dinero para hacerlo. Pagarle a Martín Rivero o a Agustín Ferrando para que hicieran la música, tampoco tendría cómo hacerlo. Pagarle a Pedro Rodríguez Quiroga para que hiciera la locución, tampoco. Quiere decir, toda esta gente también lo que hace es nos une el interés por la ciudad y la amistad. Lo dije en el discurso inaugural, ¿no? Creo que es un elemento que no es para nada secundario. La amistad que une a los integrantes de este colectivo es de las cosas más importantes que tenemos, porque es la única forma que tenemos de compensar la escasez de recursos. Aun cuando la conseguimos un montón de recursos de la Fundación Itaú, del propio Centro Cultural de España, del Ministerio de Cultura, del BID, de privados, es plata que nunca es suficiente. Quiere decir que todo lo otro se logra a raíz del compromiso, la conciencia y la amistad que hay entre los diferentes integrantes del colectivo.
Bueno, pasaron más de 10 años de la primera edición, pasó una pandemia, pasaron otras cosas. ¿Qué novedades trae la edición 2020?
Bueno, trae... Es loco, ¿no? Porque si vos agarrás los catálogos de las ediciones anteriores, muchas cosas aún serían vigentes. La mayoría son vigentes. Y lo que hicimos ahora fue tener una mirada más abarcativa de la ciudad en tres grandes ejes que no los dije al final, pero que son la ecociudad, la periferia y el patrimonio, ¿no? Siendo que en cada uno de estos, si haces doble clic, tenés un montón de otros temas, ¿no? En la ecociudad tenés el tema de los espacios verdes, de los residuos, del transporte limpio. En el tema de la periferia tenés desde la periferia en sí, lo que rodea la ciudad consolidada, las situaciones de más carencia, pero también la periferia, digamos, capilar, que todos vemos en la gente en situación de calle, en los deliveries, en las pensiones. Y el patrimonio, porque no tiene nada que ver con algo de museo ni con algo del pasado. El patrimonio es una cuestión para el futuro, ¿no? Y siendo que Montevideo tiene un patrimonio material bastante increíble, ¿no? Diría, en comparación con muchas ciudades, ni que hablar en Sudamérica, despertar a esa realidad y tener conciencia sobre eso capaz que nos haga crear nuevos puestos de trabajo, capaz que nos haga sentirnos a nosotros un poco mejor. No hay, yo creo que en el fondo siempre Montevideo tiene un problemita ahí de sus habitantes y su autoestima, ¿no? Un poco baja. Que para mí, creo que el Uruguay tiene eso, ¿no? Que lo más de lo que más se siente orgulloso un uruguayo es de su humildad. Vaya contradicción, ¿no? Y eso no sé si no esconde una falsa modestia. En fin, hay algo ahí, tenemos que ir todos como país, como sociedad, un psicólogo, me parece, porque no llegamos a ningún lado con ese aplauso cerrado a una humildad que al final no es tal y que tranca muchas cosas, ¿no? Me parece que por eso el tema del patrimonio no es para nada secundario, no se habla mucho. He investigado los programas de los candidatos, hay algo, pero digo, lo ponemos como un posible motor de una gran industria cultural que Montevideo no está utilizando.
Alfredo, ahora sí, estilo discurso de finalización de campaña, de cierre de campaña, teniendo en cuenta que este domingo son los comicios. ¿Cuál es la ciudad de tus sueños?
Bueno, es una ciudad donde la gente se dé cuenta que tiene que ser parte. Que siendo la dueña de la ciudad no puede descansarse en el voto cada 5 años, ¿no? Que tiene que tomar el toro por las guampas y decir, bueno, esto es mío, esto de mí depende también que pasen o no pasen cosas. Vieron que muchas veces cuando uno deja un espacio vacío, lo ocupa, lo ocupa alguien o algo, o una institución, o una empresa, o el mercado, o lo que quieras, o como quieras llamarle. Entonces me parece que no es que el mensaje es ese, apropiate, entérate de que la ciudad es tuya. Eso no quiere decir vivir en una asamblea permanente, ¿no? Simplemente quiere decir que varias de las cosas que pasan en la ciudad implican tu decisión, implican tu hacer o dejar de hacer. Y es una invitación a eso, a hacerse cargo, ¿no? A hacerse cargo de lo que es de todos. Y insisto, ¿no? También volvemos a cerrar una campaña donde la he seguido muy de cerca, hasta por motivos obvios, ¿no? Y lamento muchísimo que las cosas que terminan pasando a la historia, por así decirlo, o llamando más la atención, no tienen nada que ver con la discusión sobre la ciudad, no tienen nada que ver sobre la discusión real de quién hace la política de transporte, por qué tenemos un transporte tan malo en el sentido de que solo tenemos ómnibus y taxis, por qué hemos descendido de los años 60, 70 hasta hoy. Parece que antes fue el futuro, que teníamos desde Vaporeto para ir al cerro hasta tranvías, troles, trenes de cercanías. ¿Por qué perdimos todo eso? ¿Por qué no, cada vez que se sale el tema en las campañas, parecería que es como, uy, otra vez van a hablar de ese golazo, o se lo critica como, no, pero eso es un gasto absolutamente imposible de encarar? Mira, la ciudad tiene mucha deuda. Preferiría estar endeudado por un buen sistema de tranvías y trenes y no por no sé por qué. Entonces, creo que perdimos un poco la oportunidad de nuevo de discutir realmente sobre propuestas, sobre cosas. De nuevo, esto que les decía del transporte, eso no es gasto, eso es inversión. No hay ningún sistema de trenes en el mundo que dé ganancia. Las ciudades, los estados los bancan porque le resuelve la vida a la gente, le devuelven horas libres a las personas. Eso por hablar del tema del transporte nada más, ¿no? Volvemos a tener esta discusión absurda de los residuos, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a realmente encarar hacer una campaña continua de enseñar a reciclar en origen y tener realmente plantas de reciclaje que cumplan su función? ¿Qué vamos a hacer con la planta de Cardoso? No sé, pues, todo eso queda de nuevo como en la nebulosa y está. Nuestro interés vuelve a ser, y por eso también siento que sigue siendo tan importante hacer este proyecto cada 5 años, y es que sigue siendo necesario poner estos temas en la mesa, ¿no?
Claro, y tiene muchas aristas porque son más de 55 que les recordamos a los que nos están escuchando. Lo pueden visitar hasta el 7 de noviembre, va a estar en el patio, fotogalería y subsuelo del Espacio de Arte Contemporáneo, que queda en Arenal Grande 1929. Y bueno, es de martes.
Una puntualización, porque el EAC, a donde nos fuimos al final a hacer la exposición, es un edificio muy complejo. Los invito a que lo visiten porque es un edificio alucinante. Era la ex cárcel de Miguelete. En el EAC ya estaban funcionando algunas exposiciones que no, nadie las vio porque cerró durante la pandemia. Cuando reabrió para Guerra Intendente, van a ver que convivimos con otras exposiciones. Así que nosotros nos metimos en cada intersticio que no fue posible. Estamos en el hall central del EAC, por la entrada por Arenal Grande. Estamos al costadito del Museo de Historia Natural, que también pueden visitar, porque está buenísimo, sobre calle Miguelete. Estamos en una sala que habilitamos, que no estaba habilitada para exposiciones, donde armamos un espacio oscuro para video. Y además estamos en donde es la Casa de los Residentes, que como este año nadie viaja, nos la dieron para hacer un proyecto muy lindo que se llama Casa Espinosa, que es una casa para reflexión filosófica sobre temas de la ciudad. Y además el EAC tiene en uno de sus patios una fotogalería del Centro de Fotografía de Montevideo, que también se alió con nosotros, y ahí pueden ver proyectos. Y por todas las plazas y patios del EAC van a ver muchos de los proyectos que adaptamos para el exterior. Así que es una exposición que se tiene que tomar su tiempo, pueden llevar para hacer un picnic.
Tiene mesitas y sillas ahí en el patio.
Con tranquilidad. Ah, sí. Y la gente lo hace los sábados, la gente va de picnic, está buenísimo. Este domingo, por motivos obvios de las elecciones, no va a estar todo cerrado, sino el domingo igual permanece la parte de afuera. Y de martes a sábados, de 1 a 7 de la tarde, está todo esto que les conté habilitado para visitar. Perfecto. Tenemos un precioso, mirá cómo lo saqué de la manga, un precioso catálogo. Lo pueden comprar los sábados en el EAC. Y nada, los invito a ir por el edificio en sí, por la muestra, por las otras muestras, por el arte, por la cultura, por Montevideo.
Genial, muchas gracias, Alfredo. Pasó Guerra Intendente.
Gracias a ustedes por el interés.
Pasó Guerra Intendente por Hora Puente.
Hora Puente, ocio productivo en Uniradio.